Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras, en el cual me da mucho gusto saludarlos y saludar también, como cada semana, a Sergio Negrete y a Víctor Aramburu. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, encantado como cada semana de estar con ustedes y sobre todo los que nos escuchan. Y gracias a Gus, a nuestro productor.
Efectivamente, muchas gracias como siempre al equipo de Cuentas Claras. Y bueno, también como ya les decía, saludo a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola Paulina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Y pues también hola Gustavo y sobre todo pues también a los que nos escuchan.
Hoy parece que traigo un desliz con los nombres, ahí disculparán, pero bueno, vamos a comenzar con nuestro episodio. Hace algunos días causó, digamos, mucha polémica la visita que recibieron algunos miembros del Partido Acción Nacional de parte de Santiago Abascal, líder del partido español Vox, que está pues identificado con la extrema derecha, y creo que eso nos abre, así como en su momento tuvimos un debate relacionado con el tema de la izquierda, nos abre un debate de la derecha en nuestro país y en general creo que del concepto de la derecha. Entonces me gustaría arrancar, Víctor, si estás de acuerdo, preguntándote ¿cómo conceptualizamos primero este concepto? Porque parece incluso que no está necesariamente ya tan claro, tan definido estas ideologías de centro, izquierda, derecha, pero vamos, digamos, poniéndole adjetivos a este concepto desde tu perspectiva. ¿Qué te parece?
Va que va. Sí, o sea, vamos, así como la izquierda no es homogénea, pues la derecha tampoco, ¿no? Y entonces a lo mejor podremos recurrir a este cuadrante de la economía política que seguramente ya lo han visto hasta en memes en varios lugares, ¿no? Respecto pues al papel del Estado en la economía y pues también el tema pues de los valores, ¿no? Morales. Entonces en ese sentido pues podemos ver que sí hay pues un amplio margen, ¿no? Que va quizá desde una derecha liberal que pues quizás, o sea, la que más ha de conocer o con la que ha de simpatizar quizás Sergio, que vamos, pues es pro libre mercado, ¿no? O sea, con una baja intervención del Estado en la economía, pero a lo mejor también en temas de las libertades individuales, pues a favor quizá del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? O el matrimonio igualitario, o el tema, pues, del consumo lúdico de drogas, ¿no? Que en eso tampoco, pues, el Estado debería meterse. Entonces, digamos que esa es una parte, ¿no? Que a mí me llamó la atención porque justamente, pues, algunos panistas o expanistas, ¿no? Más bien como del ala calderonista, pues, se deslindaron, ¿no? Del tema de Vox. Aunque, pues, luego vemos pues, que en el sexenio de Calderón ellos también, o sea, vi a sus procuradores, ¿no? Arturo Chávez y Eduardo Medina Mora, pues justamente ellos metieron algunas acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional cuando en la Ciudad de México se legalizó la interrupción del embarazo y se aprobó el matrimonio igualitario. Entonces, en ese sentido, pues no sé si o ya evolucionaron o están un poco más, o son más liberales que estos otros panistas de Vox, etcétera. Pero sí, y pues del otro lado está a lo mejor este tema, ¿no? Como de la derecha de Vox, ¿no? Que es pues más en contra de, vamos, de restringir las libertades individuales, más bien a favor de restringir las libertades individuales en aras de alguna moral, pues quizá ya para el siglo XXI, pues un poco atrasada, ¿no? Pero eso también, o sea, en general algo que caracteriza a la derecha, y vamos, eso sí desde tiempos, pues desde la Revolución Francesa, es la conservación del status quo, ¿no? En cierta parte. Entonces, de ahí que venía este término que también se le suele llamar conservadores, ¿no? En el caso de México, pues eso lo vemos a raíz de la independencia, ¿no? Ahora que va a ser el aniversario también. Pues un era al principio donde la izquierda paradójicamente eran solamente los liberales, Benito Juárez, Mora, etcétera, todos los que ya conocemos, y por el otro lado pues estaban, digamos que Lucas Alamán y su grupo, que paradójicamente pues sí querían conservar esta parte del status quo, pero también como que tenían muy claro que pues el país necesitaba industrializarse y para ello se requeriría de la mano del Estado, ¿no? O sea, entonces de ahí que se fundara el Banco de Bío y bueno, la primera fábrica industrial. Entonces sí, o sea, la derecha como tal no es monolítica, podemos encontrar pues, que también hay matices, ¿no? Que, como te comentaba, e incluso dentro de la propia historia de México, digo, esta, la que apela a Vox, pues no, y tiene también una larga historia, ¿no? Desde los sinarquistas, que pues sí tienen cierto origen fascista, ¿no? Y simpatizante con la falange española, y quizá a lo mejor ya hay otro tipo de derecha, pues más liberal, ¿no? Que a lo mejor pues es la que sale del ITAM y que podemos encontrar con algunos exfuncionarios, sobre todo de Felipe Calderón, aunque los hechos, cuando tuvieron el poder, pues no hayan sido precisamente muy progresistas y ahora digan que sí lo son, ¿no? Yo ahí la dejaría.
Y a ver, Sergio, entonces desde tu perspectiva, para poderte, digamos, contrastar un poco estas ideas, ¿qué complementarías o podrías, digamos, estar en diferencia con la definición que le ha dado Víctor a este concepto de derecha y realmente si podemos encontrar el concepto hoy en nuestro país?
No, de que lo encontramos, lo encontramos. Es que el problema aquí es que realmente en distintos ámbitos estás en lugares muy diferentes. O sea, un liberal, un absoluto liberal, como me considero yo, espero serlo, porque luego hay gente que te cataloga de todas las maneras. Pero yo creo en la mínima actividad estatal, o sea, ahora sí que lo menos estado posible, vamos a decirlo así, y en la libertad individual, ahora sí que es libre en todos los aspectos, liberal en todos los aspectos, en lo económico y en lo social. Eso me ubica en la derecha económica y me ubica en la izquierda social. O sea, si yo te empiezo a decir que hay un presidente extraordinariamente conservador en lo fiscal, religioso, que en sus mañaneras se avienta referencias a la Biblia, al cristianismo, al alma, pues yo no sé qué me dirían ustedes. Yo supongo que me dirían que es hasta de extrema derecha, ¿no? López Obrador. Bueno, pues él se cataloga de izquierda. ¿Es de izquierda? Sí. Estatista, creyente en el petróleo, en la soberanía, es estatista en lo económico. Es de izquierda en lo económico, es profundamente conservador en lo social. O sea, ahí le dice a varios panistas, quítense que ahí les voy. O sea, ya hubiera visto yo a Felipe Calderón citando algo religioso en un discurso político. O sea, pero para nada, ni a Fox, ni a Calderón, ni a, bueno, a nadie, absolutamente a ningún presidente de la República.
Bueno, pero Fox sí le besó el anillo al Papa, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, o sea, López Obrador es igual pues, un poco más la forma juarista, ¿no?
No, hombre.
Pero ahí, por ejemplo, cada me gustaría mañana, preguntarle a los hombre, dos, por ejemplo, esa no expresión le besó por parte, esa expresión pero, por parte sí. de Vicente Fox. Está, ¿la verían mal dentro, digamos, de la profesión individual, digamos? O sea, me queda claro que ya estaba por ser presidente o era más bien era presidente, pero ¿hasta qué punto es válido, digamos, también ese tipo de expresiones o no son válidas?
A mí me encanta lo que le dijo Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, al Papa, que creo era Pablo VI, con referencia al aborto, cuando se autorizó el aborto en Francia, que le dijo, yo soy católico, en lo personal, pero soy el jefe del Estado francés. O sea, esa distinción. Entonces, en privado, ¿qué hizo José López Portillo en privado cuando llegó Juan Pablo II a México? Pues se dice que hizo una misa en Los Pinos para su mamá, fundamentalmente, para que la doña Cuquita tuviera su misa con Juan Pablo II, pero no fue pública, no hubo cámaras de televisión. Entonces, lo que hubo, ahora sí que fue en el ámbito privado. La bronca de gestos públicos, sean de un Vicente Fox o de un López Obrador, es eso, que son públicos de gente pública. Es ahí donde yo marco distancia. Quizá estoy yo muy chapado a la separación iglesia-estado, pero es a donde yo me voy. O sea, literal, separación iglesia-estado. Cree en lo que quieras, arrodíllate ante quien quieras, rézale a quien quieras. Mira, este es el liberal hablando, por cierto, pero en privado. Si eres un hombre público, una mujer pública, pues limítate tus acciones públicas debido a lo que representas, a lo que eres y a la función que estás cumpliendo.
Pero en algún punto no está identificada la derecha con el tema justamente moral o religioso, es decir, ¿en qué punto entonces tendríamos que dejarla de clasificar como algo ligado a un tema pues, más apegado hacia el tema moral o hacia el tema religioso? Me parece que particularmente, corríjanme si no, hacia la afinidad con el catolicismo particularmente, pero ¿en qué punto se separan o en qué punto podríamos decir que debería separarse esa derecha de la cuestión religiosa?
Es Víctor, que la cuestión de mucha gente de derecha... Perdón, ay, perdón, Vic. No, pero rápido, para que entre Víctor. A ver, la cuestión de mucha gente de derecha es que se lo toma muy personal. Y de izquierda también. O sea, cada quien en su ámbito hay gente, llamémosle muy muy intensa, vamos a decirlo así. Quería, iba a decir fanático, pero creo que no sería una palabra correcta, pero intenso sí, y quieren, ahora sí que en los ámbitos de la vida pública, llevar sus creencias personales. Y ahí sí son invasivos, izquierda, derecha, lo que sea, pero en este caso, hablando de derecha, estamos con la derecha, son invasivos de la esfera personal. Y ahí es donde, pues, un liberal, por cierto, pues, les brinca, dice, oye, pues no, pero perdón, Vic, tu turno.
Oh, coincido contigo, Sergio, fíjate, en ese aspecto, ¿no? O sea, el tema de tratar de imponer las preferencias, diríamos, hablando en economista, ¿no? Pues a otras personas, cuando pues ya sabemos que hay heterogeneidad de preferencias, ¿no? O sea, a mí me puede gustar una religión o no me pueden gustar, o hacer lo que se me pegue la gana con mi cuerpo y con mi mente, ¿no? Y pues ahí sí coincido, ¿no? O sea, digo, salvo que ya sea un problema de externalidades negativas, ¿no? Que esté generando mi comportamiento, pues no tiene por qué meterse el Estado, ¿no? A regular. Entonces, en ese sentido, sí coincido contigo. Ahora sí lo vemos a nivel internacional, pues sí, ¿no? Digo, está esta expresión de Vox por una parte, pero pues también encontramos derechas en otras culturas, ¿no? Y justamente en este tema de imposición de creencias o de excesivo liberalismo, pues tenemos, por ejemplo, a un Trump, ¿no? Que no necesariamente en lo económico era precisamente liberal, al contrario, bastante proteccionista. Así es. Y yo creo que ni siquiera el tipo es que fuera creyente ni nada, ¿eh? Más bien se sabe que ahí hay un sector de la población. Así es, ¿no?
Si era demócrata, se hizo republicano. Un día, digo, ya Trump ya no está, no vale la pena, pero un cuentas claras en su momento hubiera sido divertidísimo, ¿no? Del Trump verdadero. Sí, un conservador de convenenciero para convencer al votante tejano, al del sur, ¿no?
Así es.
Y ahí, el gran tema de Estados Unidos, y que ahora está un poco en México, no tan intenso, el aborto. Y la gran cosa del aborto, yo tengo grandes amigos liberales, comentaba yo ahorita con Víctor antes de agarrar micrófonos de uno, no digo nombre para, no quiero contaminar ahorita, pero hablaba yo de esta persona contigo, Vic, y él es un liberal, pero olvídate, total y absoluto, excepto en el aborto. ¿Y cuál es su argumento? Él, y me parece un argumento sólido, no lo comparto, pero es sólido. Es decir, para mí la vida empieza en la concepción. Si tú partes de ese supuesto, y hablemos como economistas, entonces tienes que proteger con todo la vida del feto. Si tú no compartes ese supuesto y partes de que es un conjunto de células y poco más, bueno, pues entonces te vas en la dirección completamente contraria. Y ahí es una de las grandes cuestiones divisorias entre los liberales, el aborto, por ese supuesto. ¿De dónde partes? Pues dependiendo de dónde partes es a dónde llegas. Y efectivamente ahí... Y es una de las cuestiones de la derecha. O sea, hay mucha gente antiaborto en la derecha, pero hay gente también en la derecha que es proaborto. Prácticamente ahí sí la izquierda está homogénea. Ahí sí hay una gran homogeneidad en la izquierda, ¿no?
Y
en la
derecha sí está. Y que creo, Sergio, que eso de alguna manera los desdibuja como fuerza, ¿no? Porque no hay una homogeneidad en este tipo de posturas que pueden ser polémicas, pero que al final creo que los votantes o en general pues quienes podemos ser adeptos o no a una línea o a otra, pues lo que busca son definiciones. Y creo, Sergio, que lo que no vemos en el caso de la derecha mexicana son definiciones claras, ¿no?
Sí, y eso lleva a confusión entre los votantes. A ver, yo, por ejemplo, me inclino siempre a votar por PRI o PAN. Creo que no estoy sorprendiendo a nadie, ¿no? Pero sí me desagrada la cuestión religiosa conservadora en lo social, pues, porque eso no es liberal. Es totalmente invasiva de la esfera individual, de hecho. Y me desagrada sobremanera. Lo que a mí me atrae de la derecha, del PAN o del PRI, pues es su cuestión económica, su liberalismo económico, y eso es lo que condiciona mucho mi voto. Pero no me sorprende que a mucha gente la confunda y le choque y le desagrade sobremanera decir, bueno, pues con quién están, o no hay claridad, como dices, ¿no? No hay una homogeneidad, y pues ciertamente puede traerte rechazos por parte importante de grupos importantes de votantes, efectivamente.
Sí, fíjate, y algo que se me hace interesante, bueno, también es, o sea, la propia evolución de la derecha, ¿no? O sea, en el caso de México, como te comentaba, o sea, inicialmente, pues, pensando en Lucas Alamán, pero no solamente de Lucas Alamán, sino en Alemania, pues, estaría también von Bismarck, ¿no? Que a lo mejor sí eran conservadores en la parte moral, ¿no? O sea, y en la parte de conservar las estructuras y las jerarquías, ¿no? Ahora sí que los fueros y privilegios en su momento, pero con bastante intervención del Estado, ¿no? En ese sentido, o sea, fue un Bismarck, pues el que creó el primer sistema de pensiones, justamente, o sea, quitando, copiándole la agenda a los socialistas antes de que se la ganara, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay matices, digo, y eventualmente, pues en el siglo XIX los liberales eran la izquierda, y después hubo también una cierta mutación, ¿no? En ese sentido, más adelante, donde pues el liberalismo cada vez más se identifica con una postura de derecha, siendo que originalmente pues fue de izquierda, ¿no? O sea, de buscar igualdad de oportunidades y de ir en contra de las jerarquías del antiguo régimen, ¿no? Que existía en el orden colonial o en el caso de Francia, de la Francia monárquica, ¿no? Entonces, también hay evolución y eventualmente se hizo una alianza, ¿no? Entre liberales y pues la parte de los conservadores en lo social. Digo, en la izquierda también pues hay una historia no similar, pero pues también hay como esa cierta evolución, ¿no? En ese sentido, de, pues cada vez más participación del Estado en la economía, cuando originalmente pues eran los liberales juaristas, ¿no? Que al revés, eran totalmente pro libre mercado y anti aranceles y cosas de este estilo. Hay algo también ahí que me llama la atención, ¿no? Respecto, bueno, o una distinción que sí me gustaría hacer. Digo, sí, coincido contigo que López Obrador precisamente en la parte moral no es precisamente la persona más liberal, pero que no. Lo que sí es que a diferencia, por ejemplo, de un Calderón, es que cuando este tipo de cosas se han aprobado, particularmente, bueno, no lo hemos visto interponer controversias constitucionales. Vamos, en ese sentido, quizás hay una parte liberal que dice, bueno, pues ustedes decidan, ¿no? Y si hay una mayoría que está de acuerdo con esto, pues yo no me voy a oponer ni voy a meter acciones legales en ese sentido. O sea, y tampoco me voy a meter a tirarles línea, ¿no? Cosa que Calderón
no, pero a ver, López Obrador no tira línea en esto porque no le gusta. Él tira línea donde puede y a quien puede y manda donde más puede. Pero a la hora en que sus grupos de izquierda efectivamente promueven el aborto, por ejemplo, y le preguntan en una mañanera, no, cada quien, yo respeto. O sea,
pues eso es ser liberal, ¿no? No ser autoritario.
No, es no quererse meter, evadir el tema. No, se mete sí, en todos los temas que
lacto,
puede.
¿No?
O sea, es aquí como, bueno, pues lo hicieron, no me voy a oponer porque no me puedo oponer porque es que yo soy de izquierda y pues es la agenda de mi partido. O sea, no, pues es así como que, bueno, pues ni hablar. Pero como bien dices, Vic, no promueve, él no empuja. El que empujó la agenda liberal de la Ciudad de México fue Marcelo Ebrard.
Sí, eso lo sabemos.
O sea, lo sabemos todos, yo lo sé que no te estoy descubriendo nada, pero ¿a qué voy con esto? Que no es, o sea, López Obrador es un conservador social, o sea, no tiene nada, o sea, para mí tiene mucho de malo, pues, como cualquier panista que es conservador social. La cosa es que catalogándose de izquierda, no cuadra, como tantas otras personas. O sea, López Obrador embona una contradicción como tantísimas otras personas. Él es de izquierda en lo económico y conservador en lo social. Bueno, tan así que estaba encantado con el partido este que lo apoyó, no me acuerdo qué significa el PES, Partido Encuentro Social. Bueno, aceptándole la candidatura, fascinado de la vida, a la hora que sale con gente ahí rezando a su alrededor, tocándole el pecho. Bueno, lo que nunca permitió ningún candidato. Él sí, pues estaba muy contento con esas cuestiones, esas manifestaciones. Pues es una contradicción, como tantas otras personas. En esto, esa es la bronca de embonar a la izquierda y a la derecha. Ese momentito iba yo a interrumpirte, Vic, para variar. Que qué curioso, es que hasta lo sabemos, en Estados Unidos, un liberal es de izquierda y un conservador es o sea, están los términos alrevesados. O sea, un liberal es un intervencionista en lo estatal. En Estados Unidos.
Digo que también hay una amplia gama, ¿no? O sea, digo, tenemos desde Bernie Sanders.
Sí. Por supuesto, pero tienes que son los liberales, son los estatistas económicos y los conservadores son los libre mercado. Bueno, pues así se maneja.
Libre
en Estados
de armas
Unidos.
Y cosas de otro tipo, lo que ya ves que allá te puedes comprar una R15 en el Walmart, ¿no?
Yo ahí tengo grandes diferencias con libertarios, con colegas libertarios, que en otras cosas estoy totalmente de acuerdo. A la hora que llegamos al tema de las armas. Bueno, pues ahí sí yo no comparto, pues, oye, la libertad de comprar, pues la bronca que llevo con la libertad de comprar tus armas es que veo la libertad de usarla posteriormente, ¿no? Y ahí es donde ya tengo yo un problema, pues mientras tú la tengas de adorno en tu casa, pues adelante, pero generalmente no la tienes para eso. Entonces, pues, ahora sí que, sí, toda esta gama, y que quedó muy evidente ahora en México, con lo que pasó con el PAN, con lo que pasó con Vox, con lo que está pasando con el aborto, y, aunque ahorita no es el tema, lo que está pasando con la invitación a Díaz-Canel el dictador cubano a México, o sea, por parte de López Obrador. Esta clase de contradicciones, ahora que te dicen fascista por un lado y amante de dictadores por otro, pues tienes toda esta revoltura ideológica de izquierda a derecha. Así de confuso. Iba a decir así de simple, ¿no? Así de confuso.
Justo, así de complejo, confuso, porque me parece que entonces no llegamos a una, que es un poco mi perspectiva, a una clara, digamos, definición de lo que hoy representa. Una u otra, quizá la izquierda más clara, ¿no?
Fíjate que a lo mejor, ¿te acuerdas de esto que comentábamos en algún otro episodio? Bueno, la distinción de igualdad de oportunidades y igualdad de resultados, ¿no? Creo que quizá algo que sí podría un poco distinguir es el tema de la igualdad de resultados, ¿no? Que la derecha difícilmente vas a encontrar a alguien que diga que no solamente importan las oportunidades, sino también los resultados. Cosa que, pues, en la izquierda, digo, también ahí a veces hay algunos temas, ¿no? Pero creo que sí hay un piso mínimo, ¿no? En ese sentido de resultados que, pues, y digo, y con resultados me refiero, por ejemplo, a una pensión universal de adultos mayores, ¿no? Que tengas lo mínimo para no morirte de hambre, en ese sentido, ¿no? Eso tampoco, digo, y ahí la gama es muy amplia, ¿no? También, pero vamos, es siempre que hay un piso mínimo, y eso sí no lo encuentro yo necesariamente en la derecha, por ejemplo, ¿no?
En los liberales, no, Vic, lo que tú vas a encontrar es un piso mínimo de oportunidades, efectivamente. Que tú partas de lo mismo, y yo citando a Margaret Thatcher, te diría que nuestros hijos puedan crecer a la altura que ellos alcancen lo más posible, que no se pongan techos. Era el argumento thatcheriano, ¿no? De decir que se crezca tanto como sea posible, y se resulta que hay alguien, pues, tipo jugador de básquetbol. Bueno, pues adelante. O sea, traducción, inmensamente rico, pues si se lo trabajó, o si lo heredó, por cierto, dicho sea de paso, porque su papá lo trabajó o su abuelo lo trabajó, bueno, pues felicidades. El rollo es, la cuestión central más bien es que las oportunidades, la oportunidad de hacerte rico, exista para todos. Y ya con eso tenemos para entretenernos décadas. Una serie de políticas públicas que necesitamos, que bueno, nos tomaría décadas implementar. Pero sí, efectivamente, en mi caso particular, yo te voy por la igualdad de oportunidades, el piso parejo, y no por poner techos.
Pues bueno, ahí está, así como en su momento lo hicimos con la izquierda, valía la pena también hacer este debate o esta plática sobre la derecha, y pues es tiempo, digamos, de terminar nuestro episodio, pero bueno, como siempre, agradecerles a todos los que nos están escuchando, agradecerle a Sergio Negrete. Sergio, gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre, y sí, tocaba un tema más general, no sé cómo llamarlo, pero gracias y sobre todo a los que nos están escuchando.
Y también gracias a Víctor Aramburu.
No, al contrario, gracias Pau y gracias Sergio, estuvo entretenido, ¿no?, este debate para ir clarificando conceptos, y gracias Gus, y pues sobre todo gracias a los que nos escuchan.
Y que al final la coyuntura nos fue ayudando un poco, porque digo, la visita, como arrancábamos, la visita de este líder del Partido Español, pues bueno, nos ayudó a que el tema quedara sobre la mesa. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y nos escuchamos la próxima semana.